Tiempo de Deporte.
Muy buenos días, queridos oyentes. Comienza Tiempo de Deporte en radio.unizar.es. Reciban un cordial saludo de Javier Pérez. En el programa de hoy, Sergio Cebollada nos contará cómo le fue a la Universidad de Zaragoza en su partido contra el Atlético Calatayud, undécimo clasificado. Por otro lado, Pilar Soró nos explicará el cambio de fechas de la Escuela de Baile Deportivo. Nuestro compañero Adrián Sebastián nos comentará la próxima campaña de nieve de la Universidad de Zaragoza. Les ofreceremos, como cada semana, la agenda de resultados y terminaremos con nuestra habitual tertulia semanal. ¡Comenzamos! Partido muy importante el que disputó este fin de semana la Universidad de Zaragoza. De lograr la victoria, podía salir incluso de los puestos de descenso, pero no se enfrentaba a un rival nada sencillo. ¿Cómo le fue el partido, Sergio?
Victoria importantísima de la Universidad de Zaragoza en Calatayud. Con este triunfo y el empate del Tauste y la derrota del Quinto, el conjunto universitario logra por fin salir de los puestos de descenso. Sin dominar en la primera parte, que fue claramente para los locales, el Universidad consiguió adelantarse en el marcador en el minuto 39 por medio de Javi Moreno tras un error de la zaga bilbilitana. Con esta ventaja de 1-0 se llegó al descanso. Tras salir vivo de un primer periodo en el que Calatayud tuvo 4 claras ocasiones, el Universidad se aplicó en defensa en la segunda mitad, resistió las acometidas del rival y en el minuto 71, de nuevo Moreno conseguía batir al portero local tras otro error de la zaga. Con el 0-2 el partido parecía decidido, pero a falta de 2 minutos para la conclusión del choque, Andrei Galuska recortaba distancias manteniendo esperanzas para los locales. Afortunadamente para los intereses universitarios no hubo tiempo para más. El Universidad se lleva así una victoria que le permite salir de los puestos de descenso en los que tanto tiempo ha estado instalado. Sin jugar al fútbol al que acostumbra, el equipo de Verdejo ha encadenado 2 victorias consecutivas que le ponen un punto por encima del descenso. El próximo domingo, el Universidad intentará hacer bueno el dicho de que no hay 2 sin 3 para vencer al Robres y darle caza en la tabla. La cita, el domingo a las 11:30 en la ciudad universitaria.
Pilar, cuéntanos en qué consisten los cambios de la Escuela de Baile Deportivo.
Si no te pudiste inscribir en la nueva Escuela de Baile Deportivo de la Universidad, estás de suerte. Ha habido cambio de fechas y las clases comenzarán este sábado 18 de febrero. Hasta entonces tienes de tiempo para apuntarte. Os recordamos que la escuela estará abierta a cualquier persona mayor de 16 años. Las clases serán los sábados por la mañana y por la tarde en el SAD. Y con la tarjeta Deporte, el precio de estos 5 meses de clase será de 55 euros. Si quieres entrar en el mundo del baile deportivo y de la competición y mantenerte en forma, allí será fácil y muy divertido.
Ahora vamos a conocer, de la mano de Adrián, la próxima salida organizada por la Universidad de Zaragoza.
Con la llegada de la nieve comienzan también las actividades blancas en la universidad. El Servicio de Actividades Deportivas organiza viajes a estaciones de esquí con precios y ofertas especiales. Una de ellas es un concurso en colaboración con el grupo La Zaragozana, que repartirá 100 forfaits entre los estudiantes para la estación francesa de Puy-en-Galy. Los requisitos para participar en el sorteo son tener la tarjeta de deporte de este año o formar parte de algún equipo del torneo social o del torneo rector. El plazo acaba el 26 de febrero y hay más información en la página del SAZ. Para alegría de los universitarios esquiadores, el 16 de marzo el SAZ organiza otro viaje, esta vez de 3 días, a la estación Puy-en-Galy. No se conocen las condiciones todavía, pero continuarán los precios especiales. Estas actividades, junto a otras iniciativas para la nieve que se pueden encontrar en la página del SAZ, pueden hacer que el esquí sea un deporte algo más económico.
Comenzamos con la agenda semanal, donde vamos a repasar los resultados más destacados de los equipos de élite aragoneses.
En fútbol, Español 0, Real Zaragoza 2.
Alcorcón 2, Huesca 0.
Real Zaragoza B 1, Manacor 0.
Sporting Mahones 0, Andorra 2.
Teruel 2, Lleida 1.
En fútbol sala, España se ha proclamado campeona de Europa tras vencer por 3-1 a Rusia.
En baloncesto, CAI Zaragoza 75, ASEFA Estudiantes 72 y Soler Bondia 55, Malfilter 70.
En balonmano, Academia Octavio 26, Caja 3, 29 y balonmano Huesca 29, 4 Rayas Valladolid 30.
En la ida de los octavos de final de la Recopa de Europa, Caja 3, 28, Porec 24.
Comenzamos ahora con la tertulia semanal. Esta semana nos acompañan Sergio, Pilar y Adrián. Este pasado fin de semana sucedió lo inesperado. El Real Zaragoza volvió a ganar casi 20 partidos después. El equipo aragonés se impuso por 0-2 al Español en Cornellà del Prat. Sin brillar demasiado, sólidos atrás y con fortuna delante, el equipo zaragozano se trajo los 3 puntos a casa. Pese a la victoria, el Real Zaragoza continúa último clasificado y a 8 puntos de la salvación. Vamos a charlar con nuestros contertulios sobre esta gran victoria del Real Zaragoza y vamos a reflexionar sobre si puede cambiar la dinámica blanquilla o el futuro del Real Zaragoza ya está escrito. ¿Cambia algo la victoria del pasado domingo, Adrián?
Bueno, en principio yo creo que no. Cuando parecía todo perdido, el equipo nos ha sorprendido con esta victoria. Es cierto que la ilusión vuelve al zaragocismo, no hay que negarlo, pero siendo realistas, la situación es todavía muy complicada. Estamos a 10 puntos de la salvación y es muy, muy difícil. Todo pasa por ganar al Betis el próximo fin de semana, pero aún así yo creo que no es posible. Si la semana pasada hablábamos de que el Zaragoza estaba ya en segunda, esta semana con 3 puntos más, no la situación no es mucho mejor.
Con respecto a la clasificación no cambia nada, pero con respecto a la esperanza de los aficionados, sí, yo creo que ha habido un cambio de actitud, al igual que hace dos temporadas. Sí, hace dos temporadas frente a Tenerife se ganó y hubo un punto de inflexión y se comenzó a ganar, a recuperar. Pues no te digo que la salvación sea posible, pero que sí que no nos vayamos a ir arrastrando por los campos y que vamos a dar otra cara.
Obviamente es importante para la ilusión y para la esperanza, pero hay que ser cautos. Se ha estado 4 meses sin ganar. Obviamente la sensación es otra. El partido del Zaragoza estuvo bien tras mucho tiempo sin dar señales de vida. El fin de semana que viene tiene otro partido importante contra el Betis, que puede meterlo ahí de nuevo también en la lucha por el descenso, y a ver qué pasa.
¿Veis al Real Zaragoza con alguna opción de permanencia?
Bueno, ya he comentado que lo sigo viendo muy difícil porque son 10 puntos y el Zaragoza tiene que hacer una vuelta de equipo Champions o por lo menos de equipo UEFA para conseguir la salvación. Pero bueno, la moral de los jugadores supongo que se habrá reforzado y quién sabe si veremos otro milagro como las dos temporadas anteriores, porque no olvidemos que la situación era parecida este año y finalmente se salvó. Eso sí, yo creo que las plantillas de los dos últimos años eran mejores.
Yo creo que la opción siempre está ahí. Hasta que no estemos descendidos matemáticamente, pues dependemos de nosotros y también mucho de lo que hagan el resto, pero ahora mismo hay que luchar y si se siguen ganando partidos, pues bueno, nunca se sabe, el milagro se puede producir.
Pues la clasificación es la que es, se depende de otros resultados obviamente, pero a partir de ahí tiene que seguir luchando partido a partido para tener alguna opción y quién sabe, las dos, como ha dicho Adrián, las dos últimas temporadas era mejor la plantilla, pero en el fútbol pueden ocurrir muchas cosas.
Os mostráis cautelosos, pero creéis que aún puede ser posible la permanencia. ¿Por dónde pasan las escasas opciones del Real Zaragoza de mantener la categoría? Porque tiene que sumar aproximadamente 28 o 30 puntos.
Bueno, yo creo que la mejoría defensiva de los últimos partidos, yo creo que es una de las claves, aunque no hay que olvidar que Roberto volvió a ser el mejor el pasado fin de semana. Sin su actuación el Zaragoza tampoco habría ganado. Y bueno, a partir de ahí, de un buen sistema defensivo, lo demás puede ir llegando, pues se pueden ir creando más ocasiones y bueno, parece que Apoño y Mikael están dándole algo diferente al equipo en el centro del campo y vamos a ver si se entonan un poco la gente de arriba. Edu Oriol yo creo que aporta cosas nuevas y vamos a ver, poco a poco el equipo puede mejorar.
Se vio el pasado domingo un equipo mucho más organizado, contundente en defensa, volvieron a sus posiciones los jugadores, Mikael estuvo muy bien como dijo Adrián. Y Postiga pues jugó arriba, que es donde tiene que jugar, así que es un equipo que está bastante mejor estructurado, que parece que sale con mucha más fuerza que ese equipo que el que jugó frente al Getafe o frente al Levante. Así que si el equipo sigue jugando así, pues las opciones de permanencia pasan sobre todo sobre estos jugadores clave y sobre Roberto, que reitero que hizo una tarea increíble.
Las oportunidades de Zaragoza pasan por ir partido a partido, centrándose en cada fin de semana ir ganando, en ir haciendo su trabajo y mostrando una actitud como la del pasado fin de semana y esperar resultados. Está condenado a depender de otros equipos y eso seguramente sea lo que le condenará, pero bueno, nunca se sabe.
Bueno, ¿y por qué creéis que el equipo ha tardado tanto en conseguir estos 3 puntos y agarrarse algo hasta de aquí hasta final de temporada?
Bueno, la explicación puede ser que parecía ya todo perdido y el bloqueo mental que tenían los jugadores pues ha desaparecido. La verdad es que todo el zaragocismo pensaba que ya no era posible la salvación y en ese momento pues ha llegado la victoria. Así que quizá los jugadores han salido más liberados a jugar sin tanto miedo a perder y ahí sí ha llegado la victoria. Y luego también hay un factor de suerte porque el Zaragoza hizo un partido mejor que últimamente, pero tampoco fue un partido soberbio. O sea, yo creo que la actuación de Roberto y la suerte también han influido.
La suerte tiene mucho que ver porque recordamos que la primera parte del Zaragoza fue pésima, fue a lo que estábamos acostumbrados últimamente. Así que la suerte hizo mucho, pero bueno, se jugó mejor. Con respecto a que resucitemos ahora, pues creo que el Zaragoza, este Zaragoza nos tiene acostumbrados a esto. Recordamos el año pasado cuando ganábamos los partidos o intentábamos lucharlos cuando quedaban 5 o 10 minutos. Así que cuando parece que menos presión hay y que las cosas están más decididas, el Zaragoza pues lucha mejor y juega mejor.
Obviamente cuando se da todo por perdido, cuando se ve que la situación está casi sentenciada, los jugadores se sueltan más, juegan mejor, pero también se ha dado tiempo a Manolo Jiménez, los resultados no podrían venir desde la primera semana, eso está claro, y la continuidad, y veremos si el esfuerzo y el juego del Zaragoza es igual al de este pasado domingo frente al Español, pues yo creo que por lo menos si se cae, se caerá dignamente.
Habéis estado hablando mucho de las dos últimas temporadas, pero hay una diferencia sustancial con respecto a estas, y es que no hay ningún jugador salvo la Fita, ningún jugador de la casa o que sienta los colores. No están los Gavi, los Ander, los Milito, Cani. Esto puede afectar al rendimiento de aquí al final de temporada, al sacar la casta, al sacar el orgullo por ser zaragocista, o no tiene, o puede no tener nada que ver.
Bueno, siempre puede influir, porque es cierto que los jugadores de la casa son los que más sienten los fracasos y los descensos, pero bueno, yo creo que la plantilla del Zaragoza está implicada a pesar de todo, y creo que van a luchar hasta el final para salvarse.
Yo creo que en estas circunstancias, pues obviamente sería mejor que hubiese más jugadores de la casa, pero si no los hay, creo que solo viendo las imágenes del partido del domingo, de cómo se abrazaban los jugadores, de que estaban felices, pues que hay mucha implicación, sean o no de la casa. Está claro que la Fita pues puede sentir mucho más los colores, le puede doler mucho más el descenso que a otros, pero están implicados.
Obviamente el grado de implicación de un jugador que se ha criado en la cantera de Zaragoza o es de la tierra no es el mismo que de un jugador fichado, pero obviamente un descenso no es plato de gusto para nadie, y en ese sentido creo que lucharán hasta el final.
Vamos a terminar con una última cuestión. Pasado fin de semana, tras la derrota ante el Rayo Vallecano, varias decenas de seguidores zaragocistas esperaron a los jugadores para insultarles e intentar agredirles. ¿Creéis que la situación después de esta victoria en Cornellá habrá cambiado y la situación de la afición estará más tranquila, más con el equipo?
Estoy totalmente seguro de que la situación habrá cambiado, y esas acciones que has comentado me parecen vergonzosas, porque los jugadores tienen sus limitaciones, sí, pero estoy seguro de que intentan ganar y se ven el nivel de implicación que tienen. Cuando ganan, bueno, el otro día que ganaron se demostró que estaban muy implicados, que se alegraron muchísimo. Y yo creo que no hay que recriminarles nada, porque ellos lo intentan, pero si la plantilla no da el nivel, no da el nivel. Y eso es un problema de Agapito o de quien haya diseñado la plantilla, pero no de los jugadores. Así que estoy totalmente en contra de esas acciones, de esos insultos hacia los jugadores del Real Zaragoza.
Yo creo que hablar de agresión es algo exagerado, porque hubo insultos pues que no se pueden justificar. Pero si hay que sacar la cara por la afición, yo creo que ya está muy cansada, y que son ya muchas temporadas, son muchas derrotas, no hay esperanza y no se puede comprender, pero ellos, hasta los jugadores, lo aceptan. Así que claro que no está bien, pero es que en estas situaciones es muy complicado, o sea, decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Es su forma de expresarse, no es correcta, pero son muy poca gente, son muy pocos aficionados, y no está claro que no representan el sentir de la afición ni el club.
Es verdad que se puede entender que la afición esté muy cansada, pero yo creo que no hay que justificar estas acciones. Fue poca gente, pero están ahí, sucedió, y yo creo que no hay que justificarlo a pesar de cualquier motivo.
Sí, yo en ningún momento lo he justificado, Me parece un acto de mala educación y de que no se puede consentir. El resto de la afición no se manifiesta así, pues también está triste, también está descontenta, no cree en el equipo, pero la forma de manifestarse de esta afición es yendo a la gapitada, yendo a las manifestaciones y no insultando a los jugadores, que está claro que no es el camino para sacar esto adelante, porque si ya tienen presión, pues todavía tendrán más si nos comportamos todos así.
Yo tampoco defiendo la actitud de este grupo de personas, que no creo que tampoco sean representativos, pero bien es cierto que el nivel de crispación de la afición después de tantas derrotas, después de la situación del equipo, pues es comprensible. Yo lo comprendo, aunque no lo justifico para nada, pero es una acción reprobable. Ahora hay que estar todos juntos para mantener la esperanza y luchar todos hacia y caminar en la misma dirección.
Bueno, muchas gracias a los tres, pero no tenemos tiempo para más. Esto es todo en Tiempo de Deporte, aquí en radio.unizar.es. Nos vemos la próxima semana. Que sean felices y que les vaya bien.
Tiempo de Deporte. We'll be right back.